Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Gracias por acompañarnos este 9 de marzo del 2021. Yo soy Ana Karen Iniestra y como siempre les digo, me da mucho gusto que me acompañen un ratito de su mañana. En el programa de hoy platicaré con Gustavo Ramírez y Felipe Zavala sobre las manifestaciones que hubo ayer por el Día Internacional de la mujer en todo el país. A pesar de la pandemia, miles de mujeres decidieron salir a tomar las calles para exigir mejores condiciones de seguridad y de equidad. El gobierno mexicano, a pesar de ser el más feminista e izquierdista de la historia, respondió con agresión y represión. Fuerzas policiales reprimieron la protesta con gases lacrimógenos, encapsulamiento, balas de goma y policías antidrones. Los medios de comunicación tradicionales también jugaron un papel importante porque, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidieron pararse del lado equivocado de la historia y solo mostraron una parte de la manifestación de la protesta. Hoy, en las primeras planas de los periódicos más importantes del país, muestran a las feministas como si fuéramos un grupo homogéneo, violento y anárquico. Nos pintan a todas como una sola y generalizan las protestas. Hablaremos de cómo su narrativa afecta al movimiento y al final sí le da una connotación negativa al feminismo. También comentaremos la gran organización de esta administración. A la 4T le importan más los edificios y la casa de Andrés Roemer que todas las mujeres violadas y asesinadas por el simple hecho de ser mujer. De esto y más vamos a platicar en un ratito, así que quédense con nosotros porque se va a poner bueno para que entren en el debate y nos digan qué opinan. Por favor, ayúdenos compartiendo este enlace para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Me va a dar mucho gusto ver cómo nuevos integrantes van llegando. Pueden hacerlo y compartir el enlace vía WhatsApp, pueden compartir vía YouTube, Facebook o Twitter. También no olviden suscribirse y darle like. Por favor, ayúdenos con eso si es que están de acuerdo con lo que decimos, con cómo opinamos. Ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en confianza.
En confianza.
Hashtag confianza.
Amigos, ¿cómo están? Ya estamos a punto de empezar. Por favor, ayúdenos siguiendo a DDC en todas las redes sociales. Como siempre les digo, ya empezó el apocalipsis, el proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de nuestro país, con más de 20,000 cargos en disputa. Así que hay que estar muy informados, muy actualizados para vigilar y para poder hacer un cambio en nuestra democracia. Y también te invito a que cheques la página de internet coolbytes.mx y a que lo sigas en todas las redes sociales para que puedas estar enterado de las noticias de entretenimiento y de cultura pop y así tengas un rato de distracción, de diversión y de esparcimiento. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, Gustavo, Felipe, qué gusto que estén aquí. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo vieron a grandes rasgos la respuesta del gobierno ante las manifestaciones feministas?
Tú, Felipe, porfa.
Bueno, pues primero que nada, un saludo a los dos y un saludo a toda la audiencia de DDC que nos escucha. Un abrazo para todos. ¿Cómo vimos las manifestaciones? Pues desde cierto punto, muy bien, porque independientemente de la pandemia y de todo, se organizaron los grupos feministas para ir y alzar la voz y luchar por sus derechos, lo cual me parece excelente. Y pues por otro lado, mal la respuesta del gobierno, desde mi punto de vista, con represión, como decías tú, con violencia, y bueno, imágenes que se quedan y le darán la vuelta al mundo con situaciones bastante lamentables que pasaron en nuestro país ayer.
Gus, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo viste esta imagen de los militares? Ojo, no eran pistolas, eran redes para atrapar drones, burros los que lo malentendieron.
Mira, siempre hay militares apostados en los edificios. Yo recuerdo marchas en 2012 contra Peña, marchas de sí. Los 43, y siempre los ves, aunque siempre tratan de estar más escondidos, ¿no? No tan a la vista, Me parece que lo de ayer sí fue burdo, fue una demostración de poder, fue una demostración intimidante, porque yo recuerdo en esas marchas, cuando logras ver a los francotiradores en los edificios, tienes a tus costados, tienes policías, enfrente tienes una multitud, atrás tienes más multitud, te sientes indefenso.
Nos estaban censurando, ustedes disculparán, pero estamos de regreso, gracias por aguantarnos. Gus, nos comentabas que siempre hay militares, siempre hay este tipo de acciones, pero esta vez fue muy evidente y creo que la intimidación que fue la intención es lo que podemos criticar.
Sí, exactamente, me parece que fue un acto intimidatorio y que también representa pues, la manifestación de las mujeres, ¿no? Representa esta exigencia de las mujeres por espacios seguros en la calle, espacios seguros en el trabajo y esta incapacidad del gobierno por entenderlo, ¿no? Que las mujeres están buscando mejor calidad de vida, mejores espacios más seguros y les pones francotiradores, les pones policías, encapsulamientos. Al final representan justamente eso que en lo que están en contra de las mujeres, ¿no?
Sí.
Sí me parece que el movimiento feminista se enfrenta, siempre ha habido una resistencia a los movimientos sociales en el país, ¿no? Somos muy poco empáticos, ¿no? En el 68 porque son estudiantes y porque son comunistas, en el 70 porque los guerrilleros son campesinos y porque son indígenas, en el 94 con los zapatistas pues porque son indígenas, en el 2012 porque, bueno, pues porque son estudiantes. Siempre hay una reticencia a los movimientos sociales, muy poca empatía, pero especialmente con el de las mujeres, yo creo que recala mucho y le cala mucho a una sociedad machista, ¿no? O sea, mujeres y hombres, les pesa mucho el hecho de que una mujer tenga la capacidad de decidir, tenga la capacidad de exigir, tenga la capacidad de asumir un movimiento. Me parece que le pega mucho, ¿eh? Y lo vemos en las respuestas, incluso en los comentarios, ahorita vamos a ver en los comentarios de nuestros chats, una respuesta virulenta al feminismo. Entonces, me parece que sí el feminismo se está enfrentando a esta cerrazón, ¿no? A tener que abrir un poquito las mentes, a diferencia de otros movimientos sociales, y que si bien he escuchado a Majo decir que no es responsabilidad del feminismo educar a los hombres, creo que como movimientos sí se enfrentan a eso, ¿no? A empezar a educar o a demostrar a la población en general pues que se trata de adquirir derechos y se trata de adquirir mejores espacios que al final pues solo puede repercutir en una mejora para toda la sociedad.
Claro, pero creo que esta señal de enojo, de coraje que muestra la sociedad y este gobierno es una buena señal de que la transformación y este movimiento feminista está avanzando y está dando los frutos, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar más de eso. Antes quiero ahondar cómo es muy claro que lo que le importa a este gobierno es la imagen y nada más. No tanto la realidad del país, sino proyectar una idea que todo está bajo control. La pandemia, la violencia, la inseguridad, las relaciones exteriores, la economía y en este caso también la violencia en este país. Los datos y las cifras escalofriantes no importan tanto, son desestimadas todos los días con las maromas que vemos en Palacio Nacional. Y es justo que a esta administración no le preocupan las víctimas y un ejemplo muy claro es cómo protegieron ayer la casa del diplomático, del cónsul y del conductor de TV Azteca, Andrés Roemer, quien tiene más de 61 acusaciones en su contra por violación y por acoso sexual. Cheque nada más la cantidad de policías que protegieron su casa. El gobierno casi que le puso un policía por cada víctima. Sin duda, en este país no todos somos iguales, no todos merecemos la misma protección ni gozamos de los mismos privilegios como Andrés Roemer. Ojalá así nos cuidara el gobierno. Vamos a ver el corte de cómo están protegiendo su casa. Venga.
Resulta que hoy sí se les ocurrió venir a proteger, pero a proteger a un violador. Y todavía se burlan, se ríen.
Ahí lo tenemos. Felipe, para ti, ¿qué mensaje manda el gobierno al proteger la casa de un abusador en lugar de cuidar a las víctimas?
Bueno, pues un mensaje de que seguimos con más de lo mismo. Este discurso del cambio, este discurso de que somos diferentes, este discurso del gobierno más feminista de la historia es pura basura. Decías que crees que pusieron un policía por cada una de las víctimas. Yo veo que pusieron como dos por cada víctima fuera de casa de Roemer, lo cual me parece completamente lamentable. ¿Por qué habría que proteger a una persona que tiene ese tipo de acusaciones? No me parece correcto. Impunidad a más no poder. Lo vimos con lo de Salgado Macedonio, lo vemos ahorita con Andrés Roemer. Quién sabe con cuántas más personas lo vamos a ver, pero me queda un muy mal sabor de boca, una muy mala imagen de este gobierno. Y también quiero señalarlo, no solo es atacar a este gobierno por ser anti-AMLOS o lo que sea, siempre ha pasado, el gobierno siempre ha tenido ese tipo de actitudes, pero ellos prometieron ser diferentes y esto es lo que deja un pésimo sabor de boca.
Sí, y también con esto se confirma la culpa del cónsul, ¿no? Todo lo que está teniendo y esta necesidad de ser protegido, también como bien dices tú, pues notamos de una forma muy clara de qué lado está esta administración y la Cuarta Transformación. Prefieren defender a acosadores como Roemer y a presuntos violadores como a Félix Salgado Macedonio que atender la ola de violencia de género que vivimos las mujeres en este país. Y es que eso es más fácil que aceptar que, como bien dices tú, si bien no son culpables, la violencia de género, el machismo y la misoginia no empezó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ellos sí son los responsables de hacer un cambio, pero ya es muy tarde. El gobierno ya tachó al movimiento feminista como oposición, como sus adversarias, como provocadoras, y así estamos siendo tratadas. Entonces, me parece que ya es muy tarde que este gobierno, y en específico el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí va a ser historia, pero como un presidente que no estuvo a favor de este movimiento y que lo reprimió. Pero bueno, y si me tachan de exagerada y creen que nada más estoy llevándome por una fobia, vean cómo en Palacio Nacional ayer pudimos ver militares con tirarredes para drones, lo que comentaba Gus. Ojo, no vayan a ser ingenuos ni ignorantes para asustarse ni para creer que son francotiradores. Va el video y ahorita lo comentamos a fondo, Gus. Ahí lo tenemos. Gus, ¿qué opinas al respecto? Creo que la forma es fondo. Por más que aclaren que no eran francotiradores, el mensaje de intimidación es claro a un movimiento que reta a la administración actual, más cuando un par de días antes habían amurallado la casa del presidente.
Sí, me parece que es una demostración de poder, ¿no? De decir quién tiene el control de la manifestación, quién tiene el control de cómo ocurre la manifestación, de poner las vallas, no permitir el acercamiento a las vallas, poner a estos militares, a estos policías tan a la vista, me parece que es una demostración de poder y de tratar de intimidar, ¿no? Y repito, no son distintos a lo que había pasado con otros sexenios, no son distintos a la represión del PRI, no son distintos a otro tipo de actuación de la policía en otras manifestaciones. La verdad es que es ya ni siquiera es decepcionante. Ahora, yo creo que ya tenemos que sacar de la ecuación al presidente. Ya vimos que el presidente es incapaz de resolver el tema de los feminicidios, es incapaz de tan siquiera impulsar una política dirigida a mejorar la condición de las mujeres. Entonces, pues tenemos que empezar a dirigirnos, si la escalera no se puede barrer de arriba para abajo, pues busquemos en los siguientes escalones, ¿no? Porque también lo que está pasando es que el presidente está actuando como para rayos y pues los ministerios públicos están sin una exigencia, gobernadores sin exigencia, legisladores sin una exigencia, porque qué bonito trepar las fotos en mi Twitter de como legislador de las manifestaciones de las mujeres, pero cuando me toca legislar a favor de las mujeres, cuando me toca impulsar una ley que puede beneficiar a las mujeres en su seguridad o en su capacidad de decisión, ahí sí me escondo, ¿no? Ahí sí voto en contra o no voy a votar. Entonces, pues ya vimos que el presidente es incapaz en el tema de las mujeres, que se vaya a jugar béisbol, que no estorbe y nosotros vayamos a exigir pues a los siguientes escalones, ¿no? Cambios más radicales o cambios dirigidos a mejoras. Y me parece que es lo que tenemos que empezar a hacer en todos los temas. El presidente es incapaz de resolver cualquier tema. Entonces, pues muchas gracias, presidente. Lo vemos en la mañanera a 2 horas, pero pues ya vayas a jugar béisbol y a lo que sigue y a lo que nos sigue como ciudadanos y exigirle al siguiente nivel, ¿no?
Y Gus, aquí el feminismo creo que no es un movimiento que solamente abarque lo político, también lo social y muchas otras aristas, y por eso también hay que dividir las responsabilidades. Me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un manejo de la agenda a tal nivel que parece que todo gira alrededor de él y eso es su intención, pero no hay que caer en su juego y que también hay que dar la responsabilidad a quien lo merece. Y bueno, por eso también quiero hablar de los medios de comunicación y del papel que están jugando con el movimiento feminista, ¿no? Creo que este tipo de acciones, como la que vimos de estos militares con las redes tiradrones, con el gas lacrimógeno que tiraron, con las balas de goma, puede ser justificado ante la sociedad, ante cierto grupo de la sociedad conservadora, si pintan a todas las feministas como provocadoras. Si los medios de comunicación tradicionales solo difunden imágenes y videos de la manifestación cuando hay violencia. Si bien sí hubo colectivos anárquicos que tal vez y violentos que rayaron, pintaron e hicieron destrozos, que ojo, no digo que esté mal, no les estoy quitando legitimidad, creo que la rabia, el miedo y el sufrimiento que viven lo puede explicar. También algunas otras marcharon de manera pacífica, pero eso no lo sacan los medios de comunicación tradicional. Felipe, ¿podrías explicarnos el daño que hacen los medios de comunicación, estas primeras planas, que es realmente donde se informa el grueso de la población mexicana, al pintarnos a todas como un grupo homogéneo, violento y anárquico?
Pues obviamente eso es desinformación, eso son, como tú decías al principio, ponerse del lado incorrecto de la historia. Si estas mujeres, como tú dices, están teniendo este tipo de manifestaciones, que como tú dices, es completamente justificados, de hacerse escuchar, de levantar la voz, de tener que ir a pintar y romper cosas para que las volteen a ver y el gobierno las proteja, porque lo que dicen es real, están pidiendo cosas que ni siquiera tendrían que pedir, sí. tendría que existir esta realidad donde pueden tener una vida normal, lejos de cualquier preocupación y peligro, y el gobierno no ha podido en muchísimos años, nunca les ha podido dar esa tranquilidad y esa seguridad. Entonces, por eso son estas manifestaciones. El gobierno debería de tomar otra postura. El presidente debería de estar ahí abajo con ellas, manifestándose, entendiéndolas, agarrándolas de la mano, diciendo vamos a hacer algo para que ustedes estén mejor. No movilizando a todos los militares. Y también, de cierta manera, no quiero especular tanto, pero también de la mano con otro factor real de poder, que son los medios de comunicación, que a fin de cuentas son... ahorita, en este caso, cómplices de la narrativa del gobierno que ya mencionabas hace rato, que también saben manejar este gobierno.
Exacto, y es que esa narrativa creo que embona perfecto con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él sabe por dónde llegar y cómo manejar la agenda nacional. Estoy seguro que muchos, hasta de los que nos ven aquí, aunque no sean militantes ni fanáticos de este régimen, creen que la represión a la marcha está justificada. Gus, antes de irnos con tu comentario, me gustaría que escucháramos lo que dijo al respecto hoy el mandatario mexicano en Palacio Nacional. Su comentario dijo que pues los conservadores se van a quedar con las ganas de ver cómo este gobierno reprime. ¿Dónde vive el presidente? Al parecer no vive en este país, pero vamos a ver lo que dijo y ahorita lo comentamos.
Entonces, sí vamos nosotros a seguir actuando de esa manera y impulsando mucho todo lo que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos, con la no violencia en policías, en marinos, en soldados, y convenciendo a la población, persuadiendo, porque la gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo. Por eso, ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, ¿sí?, no llenan el Zócalo, porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres, pero de esa manera, de esa forma, entonces nosotros tenemos que ir haciendo conciencia de que no es la violencia el camino, no es eso, el camino. Hay muchísimas otras formas de manifestación y de protestar. Entonces, por lo que a nosotros corresponde, siempre le vamos a sacar la vuelta a la confrontación. Siempre. Se van a quedar con las ganas los conservadores autoritarios, pensando de que vamos a reprimir. No. No. Como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y convencer y persuadir todo esto a nuestros opositores les afecta. Yo ni debería decirles, pero bueno, no se le puede negar un consejo a nadie.
Esas no son formas de protestar, qué feas se ven. Mejor bailen, mejor cuelguen florecitas y pañuelos, mejor apunten los feminicidios en la valla que les puse para proteger mi casa, pero qué feas se ven protestando así. Que nos mande el manual de cómo se debe protestar el presidente para echarle una leída y hacerle caso. Y Gus, algo que menciona que me da mucho coraje es que dice: ni siquiera pudieron llenar la plancha, porque hay muchas que sí nos entienden, hay muchas que sí están de nuestro lado, y otra vez regresa a su discurso polarizador, donde nos coloca, creo que, del lado de la enemistad y de los opositores. ¿Qué opinas al respecto de lo que dijo hoy el presidente?
El presidente piensa que no es conservador, pero no se da cuenta que desde su posición, siendo el presidente de la República, encerrado en un Palacio Nacional y sin respeto a las garantías, sin empatía por la lucha de las mujeres, lo hace conservador. O sea, de nada le valen 30 años de lucha social si en el momento importante no respondes con empatía. Eso lo hace conservador. Y el fin de semana publicábamos un meme diario de confianza en el que el presidente era María Antonieta y le respondió a las mujeres, pues que coman pasteles, ¿no? Me parece que es una posición así la del presidente, ¿no? Encerrado en Palacio Nacional y diciendo, pues las mujeres son conservadoras, la lucha de las mujeres son conservadoras y son poquitas. Me parece que es muy, muy conservador y se equivoca al pensar que la represión nada más es dar garrotazos, ¿no? La represión es lo que está haciendo desde la mañanera, ¿no? Al calificar sí a las mujeres conservadoras, de opositoras, al calificar estos eventos aislados, violentos, que al final una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Una imagen de una bomba molotov contra policías habla más que todos los nombres de las mujeres víctimas de feminicidios pintados en las vallas. Entonces, pues sí, lamentablemente empaña la marcha, pero me parece que de ninguna manera demerita la lucha de las mujeres. Entonces, el presidente pues sí está reprimiendo, a lo mejor no dio garrotazos hoy, pero no ha dejado de dar garrotazos los últimos 2 años desde las mañaneras, y eso también es represión. El hecho de minimizar, el hecho de acusar, el hecho de señalar cualquier lucha legítima social en nuestro país, que lo ha hecho, lo hizo con Samir Flores, lo hizo con la lucha de los campesinos contra la termoeléctrica, lo ha hecho en infinidad de ocasiones, con los indígenas que se oponen al Tren Maya, por ejemplo. Eso es reprimir, y hacerlo desde una posición de poder, como lo hace el presidente desde la mañanera, desde Palacio Nacional, lo convierte en un conservador represor.
Claro, es que para el presidente solamente si hubiera habido alguna muerta, entonces ahí sí podemos hablar de represión, pero como nomás les aventó gas lacrimógeno, entonces, ay, pues me dicen exageradas. Chequen este video de cómo reaccionaron las fuerzas policiales ante las mujeres. Venga el video. Ahí lo tenemos, esas imágenes es de la respuesta de las fuerzas policiales cuando las mujeres estaban tirando la valla que protegía la barda de Palacio Nacional. Y ojo, aquí creo que es un problema de fondo y de sistema, no es culpa de las policías, creo que ellas solamente estaban haciendo su trabajo siguiendo órdenes, pero también por obviedad, no era lógico que las feministas, Felipe, se enojaran con la valla, si bien algunas el fin de semana respondieron de forma pacífica y artística, haciendo del muro un memorial. Por supuesto que después iban a querer tirar la trinchera, Para mí fue una provocación, no sé qué opinas al respecto, es como estar picando con un alfiler a una persona y esperar a que te responda con un abrazo. Yo vi un cartón de Monero donde pone la valla como si fueran galones de gasolina y las feministas con un cerillo, ¿no? Entonces creo que fue una provocación, algo que por supuesto iba a pasar y que ahora resulta que están muy enojados porque tiraron la valla y están siendo agresivas y violentas.
No, definitivamente es una provocación al movimiento feminista. Es sí, manifiéstate, pero ahí no te vayas a meter para acá porque eres muy relajienta y mejor ahí con las vallas ahí. Y aparte, atrás de las vallas te voy a poner a policías con gas lacrimógeno, con extinguidores para estar ahí haciéndole daño a las mujeres, no dejándolas manifestarse como debe de ser. Y algo completamente lamentable. O sea, mucha gente está de acuerdo con este tipo de situaciones y lo vemos también en redes sociales, así, este mismo comentario de, pero así se manifiestan, ¿por qué, no? O sea, como, a ver, se tiene que entender de fondo el problema, se tiene que entender y se tiene que resolver, y si no lo hacen, pues entonces van a seguir habiendo manifestaciones y cada vez más grandes y cada vez más fuertes hasta que no se pongan las cartas en el asunto, ¿no? Se pongan a trabajar en esto, porque no puede seguir la situación como está. Y también me llama mucho la atención lo que decías hace ratito, porque medios internacionales sí publicaron algunas notas que iban más de acuerdo a lo que pasó en realidad. Y el presidente también, ¿qué hizo? También los tachó de conservadores. Entonces ya todo el mundo es conservador. Si no estás de acuerdo con López Obrador, eres conservador. Y si eres un conservador, eres malo. Y si, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a volver a poder hablar y tener conversaciones entre la sociedad sin tener que estar dividiéndonos entre chairos, fifís, conservadores, no conservadores? O sea, ¿qué? Esto está haciendo más división y está haciendo las cosas más complicadas, y eso no es la tarea de un presidente.
Y yo no creo que la polarización y la división en este país comenzó desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que somos un país profundamente dividido, pero como dices tú, no es el papel de un presidente. Creo que hacer políticamente correcto este discurso de buenos y malos, chairos y fifís, conservadores y aliados, simplemente abona e incendia más el contexto, la situación de este país. Pero bueno, yo creo que ya no hay vuelta atrás. El presidente no va a cambiar su discurso, nos queda muy claro, no va a apoyar al movimiento feminista, y eso es lo que vamos a tener que enfrentar los próximos años. Ojalá y nosotros podamos entender que el presidente, como bien dice Gus, no es el centro del universo, no es el centro del país, no es el único responsable ni el único culpable, así que hay que empezar a exigir a otras esferas, porque este es un movimiento que abarca muchas aristas y variables. Pero Gus, ya para cerrar el tema, algo importante, y quiero saber tu opinión, es, ¿tú crees que el movimiento feminista es la mayor oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Esto le va a costar votos, lugares en los curules o puestos de elección popular a Morena en las elecciones de este año, o no va a haber una consecuencia?
Electoralmente no sé si puede haber una consecuencia. Sí me parece que es la principal, no sé si llamarlo oposición, porque en el contexto del presidente, digo, llamarlo oposición es como ir en contra ya de México, ¿no? Incluso, sí me parece que es el principal movimiento social que señala las carencias, las deficiencias del gobierno de López Obrador, y por eso le duele, porque ha sido incapaz en materia de seguridad, en materia de derechos, en materia de legislación. O sea, si te pones a ver fríamente el movimiento feminista y sus exigencias, durante 2 años el presidente López Obrador ha sido incapaz de solventar, de resolver las exigencias de este movimiento, y en ese sentido sí señala, y sí es un claro recordatorio de lo incapaz que ha sido la Cuarta Transformación. No solamente, ya olvídate de dar soluciones, en el sentarte, escuchar, entablar un diálogo, de ser empático. Me parece que por eso le duele tanto a López Obrador que sea este movimiento y que sean mujeres, ¿no? Que recala un poquito en la educación machista de todos los mexicanos. No sé si se pueda traducir en votos en las urnas, porque tampoco veo plataformas en los partidos políticos que le den cauce a esta indignación feminista. Me parece que también es muy oportunista cuando otros partidos políticos se suman a estas causas, cuando les toca hacer su trabajo, tampoco lo han realizado. Entonces me parece que no se va a traducir a las urnas, pero socialmente el movimiento feminista va a seguir presente y me parece que poquito a poco va a ir ganando adeptos, va a ir deconstruyendo personas. Creo que lo ha hecho de un año para acá, creo que lo podemos ver con nuestros compañeros de la oficina, nos hemos ido deconstruyendo, hemos ido aprendiendo de qué se trata el movimiento feminista y me parece que así poquito a poco va a ir ganando muchos adeptos en la sociedad y se va a convertir en una piedrita en el zapato más grande sí. Para López Obrador.
Sí, yo también creo que fiel a su estilo, Andrés Manuel López Obrador quiso dar un manotazo a sus rivales, pero no midió adecuadamente cómo estaba el tablero. A la larga, esto yo creo que sí le va a salir caro, porque aunque la indignación y el enojo de las mujeres es un fenómeno social que va más allá del contexto político electoral, no podemos negar que los grupos políticos pues iban a buscar hacer lo posible para utilizar la efervescencia de este movimiento social para sus fines en la disputa por el poder. Creo que sería un error creer que el movimiento feminista obedece a los intereses de la derecha, como lo menciona el presidente, porque es un movimiento horizontal y muy diverso, no es un movimiento homogéneo. Hay feminismo interseccional donde cada mujer, dependiendo de su contexto, de su vida, busca cosas diferentes. Entonces, si queremos reducir este fenómeno a un mero conflicto electoral, pues nos estamos equivocando. Pero bueno, al ser el presidente no le importa el costo que pueda tener, y lo vimos con Félix Salgado Macedonio. ¿Vale la pena pagar el costo político por mantener la candidatura de un presunto violador? Sí, para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para su necedad, sí vale la pena. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Chiquen. Felipe, para cerrar, ¿tienes algún comentario, alguna reflexión que nos faltó decir? ¿Con qué cerramos?
No, pues nada más agregando un poquito al tema electoral que decía Gus, yo también veo complicado, aunque sería algo que me gustaría ver reflejado en las urnas y en las elecciones que vamos a tener este año, este tipo de situaciones, como un voto de castigo, por decirlo de alguna manera, pero lo veo bastante complicado. Y más por el alcance partidista que alcanzó el presidente López Obrador con las decisiones del Tribunal Electoral del año pasado, regalándole prácticamente 7 partidos al presidente. Así que, ojo, a la gente, infórmese bien a la hora de votar y traten de hacerlo poniendo a México primero.
Muchas gracias, Felipe. Gracias, Gus, por haber estado hoy con nosotros. Les agradezco mucho su presencia. También gracias a los que nos están viendo en vivo, a Flesuro, a Mario Tobar, a Félix Telmo, a Tercer Imperio Mexicano, a Cassandra Shalom, a Leoín, a Agustín Santos, a Process Server. Me da mucho gusto ver que estén por aquí, a Mauri Serranov, a Alma Lilian, a César Augusto Minguet. Muchas gracias por estar presentes. También saludo en Facebook a Joaquín, a Soberanís, a Fidel Reyes, a Bernie Sierra y a Adolfo Prieto. Muchas gracias por sus comentarios, por estar presentes y por su interés de mantenerse informados. Yo, como siempre, los invito a que sigan a DDC en todas las redes sociales, nuestro Twitter, Facebook, YouTube y nuestro Instagram, para que estén muy bien informados y para que, como dice Felipe, podamos tomar una decisión adecuada y consciente sobre quiénes van a ocupar los 20,000 puestos que están en disputa en esta elección, la más grande en la historia de nuestro país. Y bueno, también te invito a que sigas a Cool Bytes en las redes sociales y a que visites la página de internet coolbytes.mx para que cheques qué noticias hay de entretenimiento y de cultura pop y así tengas un rato de distracción y de esparcimiento. Nos vemos mañana miércoles. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí. Comparte este podcast para que más gente nos escuche, sepa qué es lo que opinamos y hagamos más grande nuestra comunidad de confianza. Nos vemos mañana, ponte cubrebocas, cuídate mucho, que estés muy bien. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.